El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos, todas, todes bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Vamos a estar conversando con Cristóbal Gaete Araya y Gonzalo Olivares Díaz, autores de este libro bellísimo y doloroso llamado 28 de marzo, Vida, Tragedia y Memoria, que es un trabajo que rescata imágenes, fotografías y testimonios de lo que fue una de las mayores y más desconocidas tragedias vinculadas con el mundo minero. El 28 de marzo de 1965 hubo un terremoto en la zona central del país que produjo, entre otras consecuencias, el derrumbe de un relave en la zona del campamento minero El Cobre, lo que terminó con la vida de más de 400 personas. Poco se sabe respecto a eso y poco se sabe cómo la relación entre la minería y las empresas mineras que actualmente están en la zona siguen siendo violentas y vulnerando la vida de los trabajadores y trabajadoras que habitan esa zona. ¿De qué se trata este libro? ¿Qué es lo que reúne? ¿Qué es lo que busca? Vamos a hablar con sus creadores en un ratito. También vamos a estar conversando con Nana Stern a propósito de que este destacadísimo cantautor, productor, multiinstrumentista, amigo de la casa, está lanzando pronto, el 14 de octubre, en el Teatro Nescafé de las Artes, su noveno disco, Aún Creo en la Belleza. Así que vamos a hablar con Nana Stern al respecto y vamos a partir escuchando a una cantautora que también a mí me encanta. Esto es Más que Música con Tu Tiempo.
No dije que sería sencillo.
Tiempo de soltar la inseguridad. Hacer lo que tú quieras es tu tiempo. Vamos dejando esas ilusiones que hacen daño. Vamos dejando que no calle. Nota en el camino me dijo que este era mi sonido, yo no lo sé. Se me iba el tiempo, lo veía lejos, no entendía por qué. Presa del miedo y la rutina, no le encontraba sentido a la vida. El miedo te hunde profundo, todo se fuma en un segundo. Siento que las cosas se me escapan pa' variar. Necesito abandonar esta comodidad. Tengo que tomar mi voz y segura avanzar. Pararse derecho, sentir y cantar. Solo paso firme que siempre tengo que dar. Digas lo que digas tú, no me voy a callar. Es tu tiempo. Es tu tiempo.
El 28 de marzo de 1965 se vivió una de las tragedias mineras más terribles en la historia de nuestro país y de las que sabemos muy poco. Hubo un terremoto ese día que generó la movilización de un tranque de relave que arrasó con un montón de viviendas que estaban en la zona y también llevándose, suponemos, cerca de 400 vidas. Y digo suponemos porque hasta el día de hoy no sabemos exactamente cuánta gente falleció en esa tremenda tragedia. 28 de marzo, Vida, Tragedia y Memoria, es el libro publicado por Editorial Corazón de Hueso, desarrollado por Cristóbal Gaete Araya y Gonzalo Olivares Díaz, quienes están al otro lado de nuestro Zoom. Gonzalo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenas, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, aquí de paso en Santiago, desde La Calera. Muchas gracias por la invitación. Bien.
Y estamos también con Cristóbal Gaete. Cristóbal, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Antonella, por la invitación.
Bueno, contarles a nuestros auditores que Gonzalo tuvo la deferencia de hacerme llegar el libro que tengo acá en mis manos, que es un libro muy bello, es un libro objeto que tiene muchísimas fotografías y un cuidado de diseño para recuperar esta historia. Y lo interesante es que la historia parte por el presente, por una tensión que existe todavía en esta zona con la minería actual. Y luego para llevarnos a la década de los 40, de los 50, para entender cómo llegó a producirse esta tragedia y cómo llegó a vivir este grupo de personas alrededor de esta faena minera. Gonzalo, parto por preguntarte a ti por el interés que desarrollaron respecto a este evento y que les movilizó a escribir este libro.
Mira, bueno, como te decía yo soy de La Calera. Y allá la historia de esto del cobre, esta tragedia, en general muchas personas la conocen, casi todos la conocen porque fue algo de alta magnitud, pero digamos, solamente se conocía una parte un poco media milagrosa, que mucha gente se salvó en un lugar determinado. Yo de ahí con el tiempo empecé a conocer amistades que tienen familiares allá en el cobre. Mucha gente termina teniendo algún grado de vínculo con este campamento. Y desde ahí una amistad me empieza a contar que, como desde su familia, lo que le había pasado y cómo había sido la tragedia y la injusticia que había quedado. Y de ahí llegamos a una persona que me habla por Facebook, la familia Miranda, donde Atilo Miranda, el sobreviviente, y él tiene mucha historia y aún más es una de las pocas personas que sigue yendo allá al campamento a pesar de todo, porque muchas personas solamente van en la fecha que es el 28 de marzo para conmemorar con una ceremonia de una misa, pero él sigue yendo siempre cada fin de semana ya a la animita y él me empieza a contar la historia y de ahí comienza el interés por esta historia. Yo empiezo a recolectar fotos, empiezo un trabajo también de un documental que está en proceso para de ahí derivar, digamos, a esto que es a este libro.
Bueno, y este libro tiene, como decía yo, un pie en el presente y un pie en el pasado, ¿no? Es un ejercicio de rescate y también de denuncia respecto a cómo llegó a suceder esta tragedia, ¿no? Y la manera en que vivían los y las trabajadores alrededor de lo que fue el campamento minero El Cobre en la región de Valparaíso. Pero Cristóbal, también ustedes parten, y lo dicen al inicio del libro, movilizados por también la revuelta, ¿no? Y algunas de las peticiones que aparecen también en la revuelta del 18 de octubre parecen tener mucho sentido con las tensiones que se produjeron en los 60 y que terminaron en esta tragedia, y también lo que sigue sucediendo en esta zona y la relación que tiene esta comunidad actual con las faenas mineras que siguen sosteniéndose. Y cuéntanos respecto a ese espejeo de pasado y presente en el libro.
Bueno, en general la historia que yo he leído de perfiles y crónicas, tienen ese momento de que uno parte como enganchando el presente. Entonces técnicamente me interesaba mucho como esa enganchar a la realidad actual. Y por otro lado, claro, como tú bien dices, estaba toda esta lucha que se dio en la revuelta, en este caso el Melón, que es como el lugar como base para subir al campamento, es una zona de sacrificio. Uno siente un mal olor, la gente está estigmatizada como con términos despectivos cuando tienen que moverse hacia otros lugares. Entonces, De alguna u otra forma quisimos como dejar ese pie en el presente, porque claro, o sea, es como es darse cuenta que la vida está ahí sucediendo, o sea, está como... No es algo como que sencillamente nosotros queramos evocar un pasado, sino que está totalmente en el presente y creemos que vale la pena ser reflexionado desde ahí, pese a que muchas de las cosas que hoy nos pasan nos generan mucha contradicción.
Sí, sí, pero también hay, yo creo que una de las cosas dolorosas que tiene leer este libro, 28 de marzo, Vida, Tragedia y Memoria, tiene que ver con lo poco que se ha avanzado respecto a la conciencia de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras mineras, respecto a la vinculación que tienen estos espacios con las comunidades, o la falta de vinculación, podríamos decir, tanto en términos de lo humano como en términos de aquello que define, ¿cierto? Estos entornos que tiene que ver con la naturaleza, con las situaciones topográficas, etcétera. ¿Cómo ves eso, Gonzalo? Tú que estuviste, como nos cuentas, mucho en contacto con los sobrevivientes y con las familias que están aquí contando sus historias, ¿no? ¿Cómo ven eso? Ellos, la situación que sigue ocurriendo hoy día en términos de vulneración de sus derechos como trabajadores y trabajadoras.
Mira, yo podría separar un poco esta vulneración en dos aspectos. Uno que tiene que ver más de carácter ambiental, con esta estigmatización que se le da particularmente a una vía que se llama, que es la vía disputada, que es la vía que se construyó posterior al terremoto, como un poco para indemnizar, entre comillas, a las personas, porque esas casas se las cobraron. No fue entregado, digamos como en parte de pago. Entonces,
pero es importante, ustedes lo cuentan, perdón que te interrumpa, es importante, ustedes lo cuentan en el libro. Se cobraron sueldo, o sea, se hizo descuento, claro, de los, claro, sueldos. Entonces, claro, tampoco era como que tenían muchas opciones de decir no me interesa, ¿no?
No había opción finalmente. Entonces, en esta vía, que se intentó reconstruir la vida a partir después de la tragedia, a finales del año 80 se instala una planta de tratamiento de agua servida al lado de las casas, a un par de metros, y que finalmente eso que hace que se generen malas condiciones de vida, problemas de la salud, problemas de dolores. Entonces las personas ahí sienten que es una segunda tragedia que están viviendo, todas esas personas que vivieron ahí la tragedia del 65. Y por otro lado está el tema de la memoria, de la recuperación de la memoria y la falta, digamos, de empatía de la empresa. En algún momento alguien me dijo algo bastante lúcido, de que esta empresa, cuando llega, la compañía que está ahora, que es Anglo American, ellos cuando compran la faena, ellos no solamente tienen que comprar la faena como, digamos, como la explotación, ellos se compran todo, se compran la historia, se compran todo, si bien no son responsables legalmente, pero se compran todo. Es más, uno para ingresar a lo que es el cobre, donde está ahora, digamos, la animita donde fue la tragedia, hay que pasar por un control de la minera para llegar ahí. Antes no existía eso. También, por ejemplo, se ha ido perdiendo ciertas tradiciones que tenían, que eran el primer jueves de cada mes se hacía una misa en la capilla que quedó en pie. Esa misa se canceló, nunca más se hizo. Todos los años se hacía una ceremonia los 28 de marzo, el cual se dejó de hacer por producto de la pandemia, y este año recién volvió. El tema es lo siguiente: para las personas ya sienten que ese lugar llamado Parque de los Mineros, que es el término que se le dio cuando se cerró ya la búsqueda, y Frei Montalva en ese tiempo dio esa orden, ese decreto de Parque de los Mineros, para ellos no es parque, no tiene nada de parque, porque tiene las instalaciones que lo podríamos considerar que lo hacen un parque, son bastante carentes. Son pallets que instalados como sillas, como mesones, nos tienen una mesa para poder compartir. Y en la última ceremonia se vio eso. O sea, las personas son gente muy sencilla, muy humilde, que solamente pedía, ya no pueden pedir más, dicen solamente con que nos instalen una mesa para poder venir a compartir para acá, está bien para nosotros. Entonces, hay como un cierto tipo de distancia de la empresa con el sentido de memoria de cosas menores, de cosas, digamos, de poder tenerle una buena instalación para poder juntarse. Y son gente de mucha edad, entonces para ellos es muy importante.
Claro, estamos hablando de un ejercicio de memoria también, y el derecho a recordar a quienes fallecieron, ¿cierto?, en esta tragedia del 28 de marzo de 1965, y que siguen viendo esa comunidad, digamos, sigue viendo vulneradas vulnerados sus derechos en términos del trato que tiene la empresa, en este caso Anglo American, con ellos, tanto en respecto a la memoria como respecto al presente, ¿no? Y ahí se cruzan dos cosas de las que ustedes también hablan en el libro, y es por un lado el trato de la empresa, pero también uno diría el trato gubernamental, ¿no? Que se concedan los permisos, por ejemplo, para este centro de tratamiento de aguas servidas, ¿no? La desidia que han tenido respecto a la investigación y al cuidado de esta memoria. Cristóbal, desde ahí cuéntanos cuál es el sentido también de que ustedes hagan este libro y que busquen visibilizar esta memoria.
Hay varios sentidos. Por un lado está el tema visual que tú marcabas al inicio, Antonella, que tiene que ver que este libro está plagado de imágenes. En ese sentido, es también un álbum familiar. Fue muy conmovedor cuando nosotros viajamos a la Junta de Vecinos El Melón, o sea, la Vía Diputada, y la gente abría el libro y decía, oye, acá está aquí, aquí está ella. Entonces, eso también nos permitía como relacionarnos con la vida íntima previa a la desgracia, porque nosotros queríamos que no solamente fuera un relato de la desgracia, ese relato de la desgracia está en las noticias, o sea, uh-huh. Hay archivo. Y nosotros sacamos pequeñas citas del archivo, pero las complementamos con testimonios directos de las personas que estuvieron ahí. Y nos pasaron cosas muy llamativas en el proceso de la escritura. Por ejemplo, nos encontramos que Gabriela Mistral le respondió una carta a un escritor que se llamaba Sergio Escobar, que era profesor allá. Y cuando ya era premio Nobel, Gabriela Mistral. Uh-huh. O sea, recibiendo una revista de niños de allá. O que ponte tú, no sé, pues yo en marzo viajé a Chiloé a hacer unos talleres, me quedé unos días con Rosabetti Muñoz, y el papá de Rosabetti fue un carabinero que estuvo trabajando ahí. Entonces ese testimonio también es rescatado. Y Gonzalo apuntaba algo muy importante, que desde una perspectiva territorial, en la quinta región interior, efectivamente, uno habla de esto y la gente va haciendo puentes. Siempre conocen a alguien. Entonces al final el libro va pasando como por distintas ciudades, y así también lo estamos presentando durante estas semanas, porque en el fondo hay mucha gente que está ahí. O sea, en Valparaíso hay un profesor, Quillota está lleno de gente, La Cruz también, Calera para qué decir. Entonces, creemos que fue un trabajo como convertirnos en vehículos de memoria, tanto del sentido gráfico como lo hizo Gonzalo, y también escritural, por supuesto, porque ambos somos coautores del texto, y también, o sea, darle énfasis a eso. Creemos que esas voces son las que rompen el morbo de la historia que se invisibilizó, y también lo llenan de un contenido sensible, porque también se reconstruye lo que era para esas personas la vida del campamento. Uh-huh. Cuando uno piensa que, por ejemplo, ellos están, no sé, pues ellos piden cosas tan humildes, porque también era como un destino vital. O sea, cuando Chile habitualmente, no sé, pues uno se encuentra con relatos como de Gabriel Salazar, el siglo XIX, de la vida campesina, y uno dice, oh, qué terrible. Pero cuando uno lee esto, uno dice, ah, acá a mediados del siglo XX estamos hablando que era mejor no terminar de educarse, uh-huh, y entrar a trabajar en un campamento minero. Y no te iba a faltar nada, pero se te podía romper un relato encima, como sucedió, para las personas que eran trabajadores más obreros, y así de igual forma terminás viviendo al lado de una planta de tratamiento, como mencionaba Gonzalo anteriormente, como retribución, o sea, como solución. Entonces hay muchas cosas, o sea, está lo ambiental, está la fragilidad de la memoria, porque muchas de las personas que Gonzalo compiló los testimonios, esas personas no les quedan 10 años, no les quedan 15 años, no les quedan 20 años. Era justamente este momento. Hay personas con las cuales no pudimos hablar, que nos encontramos, por ejemplo, una foto en una live de un caballero, y el caballero ya había fallecido hace muy poco. Entonces el tiempo estaba pasando, y por ahí se hacía urgente hacer este libro para lograr como hacer un libro de memoria mientras Gonzalo termina de producir su documental.
Claro, bueno, el libro 28 de marzo, Vida, Tragedia y Memoria, de Cristóbal Gaete Araya y Gonzalo Olivares Díez, con quien hemos conversado esta mañana en Radio Universidad de Chile, está publicado por Editorial Corazón de Hueso. Gonzalo, para cerrar, ¿esto se puede encontrar dónde? El libro.
Tienen que comunicarse directamente con nuestras redes, con la de Cristóbal Gaete y con la de la editorial, @ Corazón de Hueso.
¿Y tú tienes una web también?
También en nuestra página web, www.corazondehueso.cl, pueden comunicarse, y de ahí nosotros hacemos la gestión para hacer llegar el libro.
Perfecto, entonces ya lo saben, en Editorial Corazón de Hueso, que además tiene bellísimo nombre para una editorial, pueden encontrar este trabajo, que es un bello trabajo como objeto, como memoria, como denuncia, y por lo mismo felicitamos a Gonzalo Olivares y a Cristóbal Gaete, a sus autores, y les agradecemos este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias a ti.
Gracias a ti, Antonella, que estés muy bien.
Solo tenemos que ir a una pausa y ya regresamos con más Semáforo.
Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Esa botita de charol hizo su amigo el caracol. En el ojal lleva un jazmín, se lo dio el puerco Smith. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de 10. Baila que baila sin un traspié, baila
baila al derecho, baila al revés. Ese ponchito de algodón hizo su amigo el moscardón. Grande le queda el pantalón, se lo han prestado el león. Caminando va al cien pies, moviendo las patitas siempre juntitas, da diez, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va al cien pies, moviendo las patitas siempre juntitas, da diez, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Carnavalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin respirar, baila al derecho, baila al revés. Su chaquetita de país se la ha traído la perdiz, esa corbata que encargó al ruiseñor se le perdió.
Y como suele suceder cuando somos afortunados y afortunadas en este programa, recibimos a nuestro queridísimo Nano Stern. Y por qué lo digo con tanto entusiasmo, no solo porque somos fans de su trabajo, sino porque es amigo de la casa, ha sido panelista de Radio Universidad de Chile, alguien que siempre está muy disponible para nosotros como radio, y nosotros, por supuesto, muy disponible también para contarles a ustedes respecto a el, finalmente, el lanzamiento de Aún Creo en la Belleza, un disco que a mí me pareció precioso, que me parece además tan necesario para estos tiempos, un disco de resistencia, ¿no? Nano Stern, buenos días, ¿cómo estás tú?
Queridísima, muy bien, muy contento de encontrarme contigo y muy honrado siempre una vez más de ser parte del dial de la Radio Universidad de Chile, que yo, además de, como tú has dicho, colaborar y ser amigo de la casa, soy un fiel auditor ahí pegado en el dial, así que me alegra mucho estar un ratito dentro de la magia de la radio.
Sí, bueno, tú sabes que siempre eres bienvenido y yo he aprendido muchísimo, la gente no lo tiene porque sabe, por eso lo recordamos, que Nano fue panelista de Radiópolis en un tiempo que hicimos una serie de músicas del mundo. Mira que Nano lo aprendí el otro día cuando entrevisté a la Magdalena Matei sobre su nuevo disco, hablaba de eso, de que el Nano Stern me había enseñado la diferencia entre world music y músicas del mundo. Y bueno, de músicas del mundo tiene harto, por supuesto, todo tu trabajo y también este disco, Aún Creo en la Belleza, que es un disco que bebe de muchas tradiciones, como suele ser tu música, que es un disco además que sobrevivió a la pandemia, al estallido, y ahora estás preparándolo para mostrarlo el próximo viernes 14 en el Teatro Nescafé de las Artes como gran estreno, gran. Cuéntame primero cómo estás frente a eso, ¿no? A este momento de emoción.
Estoy ya que corto las winchas, ¿no? Porque ha sido un proceso tan largo el de este disco, ha sido sin duda el disco más complejo de hacer en toda mi carrera, porque nos atravesó, como tú decías, el estallido y la pandemia, y fueron circunstancias absolutamente ridículas, ¿no? En que no nos podíamos ver, no podíamos tocar, yo tenía cosas que decir, canciones que montar, y no podíamos nadie salir de las casas, y finalmente llegó el momento de poder poquito a poquito empezar a trabajarlo, encontrarnos en el estudio, varias veces ya hubo que cancelar porque gente se enfermaba, bueno, situaciones pandémicas, las que queráis. Hasta que el disco ya se logró grabar, se publicó, empezamos a girar, empezamos a mostrarlo por Chile, llevamos un buen número de conciertos en el cuerpo, en Argentina, en España también el disco se ha tocado, pero poder llegar a Santiago, a nuestra casa, en el Teatro Nescafé, que es un lugar donde nos sentimos probablemente totalmente tranquilos, donde suena y se ve increíble, y además con una circunstancia maravillosa, que va a ser el primer concierto ya sin mascarillas, sin pases de movilidad, sin requerimientos de aforo, entonces es sentir que este disco, como tú decías, logró atravesar como un acorazado de esperanza y de... Hay una cuestión aquí, un acto de fe también en la belleza, ¿no? Por eso el nombre, por eso el aún del título, que es muy importante. En el disco no se llama Creo en la Belleza, no es un manifiesto simplemente de una creencia, sino que es una actitud también de resiliencia, es decir, démosle, pase lo que pase, ¿no? Yo tengo aquí, tengo las letras a mano del el torpedo del vinilo que va a salir prontito, y entonces te puedo leer las últimas dos frases de cada verso de esa canción, dice: y entre tanta fealdad, y entre tanta indiferencia, y a pesar de tanta cosa, y en medio de tanto horror, y entre tanta hipocresía, y entre tanta vanidad, y a pesar de tanta ira, y entre tanta desazón, aún creo en la belleza. Y eso para mí es importante porque no es un disco naif en ese sentido, ¿no? No es como, ay, qué lindo todo. No, está la cagada. Estamos viviendo tiempos espantosos en muchos sentidos, de muchos dolores, de mucha inestabilidad, de mucha incertidumbre, por sobre todo. Pero creo que en medio de esa incertidumbre lo que nos tiene que mostrar el camino es la belleza. Y es una belleza que no solamente es estética, no es como, ay, qué lindo, ¿no? No es la que cambia con las modas, sino que es la belleza de la virtud, la belleza del cariño, la belleza de los pequeños y simples gestos de bondad del cotidiano, que creo que son los que hacen que la vida al final valga la pena.
Uh-huh. Ahora, a mí me parece tan curioso que este disco ha sido un poco pitonizo, ¿no? Porque pienso en Inventemos un País, que salió mucho antes de que empezara el proceso constituyente, a pesar de que es parte de este disco, ¿no? Pero tú sacaste esa canción mucho antes y era una canción súper apropiada para pensar el proceso constituyente de Inventemos este País y de vamos pensando cómo nos gustaría vivir, ¿no? Y luego del 4 de septiembre, aún creo en la belleza, parece ser una canción de tremenda urgencia, ¿no? ¿Qué te pasa a ti también con cómo esas canciones han ido tomando nuevos sentidos, distintos a los que me imagino eran los que tenías en mente cuando las compusiste?
Me pasó que no sé si ya estoy un poquito más peludo, más canoso, digamos, pero con 9 discos en el cuerpo, esto fue una cosa que yo consideré, ¿no? No fue una cuestión impulsiva, un crack de ese, ya listo, no, fue como, voy a sacar este disco, voy a estar metido en un proceso largo de un año y medio, que suele ser, ¿no? El periodo intenso de mostrar un disco en vivo, y me consta, solo sé que nada sé, o sea que van a ser tiempos muy inciertos, en que no tengo ni un control respecto a qué es lo que va a pasar. Cuando el disco se terminó de grabar y ya se tituló, en ese momento podía haber ganado Cast la presidencia perfectamente, o sea, podían haber pasado todas las cosas del mundo posibles, ¿no? Y han pasado las que han pasado, hemos tenido unas de azúcar, otras de cal también, y creo que se reafirma esa noción de que hay cosas que están más acá y al mismo tiempo más allá, entre otras la belleza, ¿no? Que son cuestiones que no responden a la contingencia. Piensa tú que yo en el periodo de composición de este disco escribí varias canciones que están publicadas y que están en los streaming y todo, y están con sus videos en YouTube, pero que no son parte de este disco. Por ejemplo, Regalé mis ojos, Ojo uh-huh. por Ojo, son durísimas, El caballo ganador con El Macha, que son uh-huh. canciones contingentes, ¿no? Que son canciones que responden a acontecimientos puntuales, que por lo tanto también tienen mucho de rabia, ¿no? De desazón, también de una actitud combativa, ¿no? Pero yo, muy a conciencia, empecé a marginar esas canciones de este disco. Quise hacer un disco que sea un poquitito más extemporáneo, ¿no? Que viva en otro lugar y que hable de cuestiones más perennes, que hable de cuestiones que no dependen de las estaciones ni de los vientos que corren, ¿no? Y que justamente nos sirven para reafirmarnos, para también acariciarnos un poquito, ¿no? Desde la música, y muy importante y una cuestión central en este disco, es la poesía, desde la palabra, ¿no? Que por lo demás es una belleza gratuita, ¿no? Está ahí, no cobra entrada la poesía, ¿no? No hay que tener ni... Lo único que hay que saber es saber hablar, y eso sabemos todos los seres humanos. Entonces, está maravilloso poder encontrar la belleza y encontrar el sosiego en aquello que determina nuestra humanidad, que es el lenguaje.
Claro, pero también, como tú dices, hemos transitado por distintas emociones. Tú... has estado involucrado de manera muy activa en lo que fue la revuelta. Me acuerdo que tuviste casi de reportero para nosotros acá en Radio Universidad de Chile, contándonos, ¿cierto? Hablamos muchas veces cuando estabas ahí en las asambleas, hubo muchos conciertos, además, de músicos y creadoras que estuvieron ahí presentes durante las distintas acciones asociadas a la revuelta del 2019 y después también en el proceso constituyente, también en la campaña del actual presidente Boric, etcétera. Y me imagino que después del 4 de septiembre, como mucha gente, no sé, no sé si te pasó también preguntarte, ¿tiene sentido? ¿Qué hacemos con este dolor? ¿O qué hacemos con este desconcierto? Yo todavía estoy muy desconcertada, es una palabra que me identifica mucho, así como no tengo tan claro dónde estoy, ni dónde vivo, ni si este era el país que yo entendía o solamente vivía en una porción de él y hay un mundo que se me escapa. ¿Cómo sientes tú que el trabajo de un poeta, de un cantautor, de un artista, entra en esa contingencia tan compleja que estamos transitando?
Sí, yo comparto esa sensación. Creo que el resultado tan abrumante, ¿no? Que se terminó dando, nos dejó un poquitito en jaque, en una situación de inmovilidad, de no saber, me reconozco, digamos, en tus palabras, de no saber mucho para dónde ir, ¿no? De decir, chuta, y llegar a cuestionarse como tiene algún sentido todo esto que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué importa al final? Se reían y había esos memes cruel, pero hay que reírse hasta que duela, digamos, de hoy. Pero si éramos caletas en los conciertos, éramos caletas, me consta, estaba ahí en la Alameda, éramos medio millón de personas en todo Chile, muchas actividades muy efusivas. Pero claro, finalmente creo que hay que tomar esto. Yo, mira, a ver si encuentro. Pero lo que me puse a hacer inmediatamente, no lo voy a encontrar aquí a buena y primera, pero me puse a leer a Epicteto, el filósofo estoico griego. Me metí de guata en el estoicismo, que en el fondo es decir, a ver, bajemos la pelota, las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran, y de ahí va adelante es decisión nuestra cómo reaccionamos, ¿no? Yo veo con bastante preocupación que tiende a haber una actitud de convertirse en idiotas en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? De preocuparse solamente de los asuntos personales y un poco como de mantenerse, de marginarse de la discusión política, porque muchos quedamos efectivamente un poco side, ¿no? Pero creo que ese no es el camino, ¿no? Creo que es normal y que tenemos que todos darnos el espacio. Es como las etapas, ¿no? Las etapas del duelo, la negación y la rabia, y no me las sé en orden, pero seguro que estamos pasando tal cual, ¿no? Pero llega un momento en que esos duelos se viven y no podemos nosotros resignarnos a abandonar este camino largo, sin duda, y sinuoso, pero fecundo, yo creo. Si que vemos con perspectiva, ¿no? Y nos fijamos cuáles son las discusiones que se están dando hoy día a nivel político en Chile, hemos dado muchos pasos muy grandes respecto a 5 años atrás, ¿no? La cuestión ha cambiado mucho. El centro está en otro lugar. Las cosas que parecen sensatas son otras, ¿no? Y también las cosas que parecen insensatas hay que reconsiderarlas, ¿no? ¿A qué voy con esto? O sea, efectivamente se dio una situación muy sui generis dentro de la convención y aquí pasa algo que yo no entiendo lo suficientemente bien, que me encantaría poder aprender más al respecto, pero que tiene que ver con la política entendida como una sumatoria de identidades puntuales, ¿no? La política identitaria. Es un tema, me consta, pero es un tema que yo no voy a estar aquí hablando en público al respecto porque no sé lo suficiente, pero claramente me parece que ahí hay algo con lo que estamos topando, ¿no? La política no creo que tenga que ser una colección de pequeñas causas a rejuntadas y pegadas con chicles, sino que más bien entender cuáles son las cosas que realmente determinan una circunstancia política en que todas esas particularidades puedan ser atendidas en su momento. Y eso creo que es un aprendizaje enorme, ¿no? Que estamos siendo todos partícipes de ese proceso en tiempo real. Y es alucinante también vivirlo. Es duro, por supuesto, y estos días en particular, este mes, han sido una mierda, pero es parte de, el camino es largo y hay que echarle para adelante.
Sí, además ahí aparece algo que, por lo menos para mí, ¿no? Como mediadora, si pienso en ese rol, y también como alguien que escucha música y lee libros y ve teatro y cine, es decir, la cultura tiene la posibilidad de generar esos puentes entre identidades que incluso pueden parecer contradictorias, ¿no? Y cuando yo te preguntaba respecto a cuál es el rol de la poesía o cuál es el rol de la música o de un cantautor en un contexto como este, quizás tiene que ver hoy día, y es algo que yo veo en tu disco, ¿no? Explicitar esa vulnerabilidad, explicitar ese no sé. Y así como esas dudas de decir, la verdad es que yo no te vengo a decir con lo que hay que hacer. Te vengo a acompañar quizás en la incertidumbre, cosa que a mí me parece que es súper valiosa, sentirnos acompañados en esas emociones complejas. Y también puedo ayudar a acercar experiencias y puntos de vista que son distintos y que a lo mejor racionalmente sentados en la mesa son mucho más difíciles de hacer dialogar que si lo hacemos desde la experiencia artística. No sé si también eso es algo que a ti te movilice y que moviliza también tus colaboraciones, que son algo que también marca este disco.
Mira, te voy a contar una información un poquito, ¿cómo decir? Polémica. Pero me escribió en periodo de la campaña del presidente Boric, en que yo estuve súper involucrado, me escribió un hijo de José Antonio Kast, por interno, que le encantaba mi música y decía, pucha, qué pena que tengamos ideas tan distintas, pero me encanta tu música y me hace sentir cosas muy profundas. Y pido de antemano disculpas por estar ventilando conversaciones privadas, pero no voy a entrar más en detalle, pero para mí fue, claro, fue un choque de cosas, ¿no? Por un lado fue como, ¿pero por qué? Como que me sentí un poco incómodo, obviamente, imagínate. Por otro lado pasa esto que decís tú, fue como, mira, la música tiene esta capacidad también de cruzar y de ir absolutamente en otra frecuencia en que podemos pensar diametralmente opuesto, sin embargo, podemos resonar con ciertas bellezas y con ciertas sensibilidades y con ciertos ideales también, ¿no? Ahí hablando en términos más abstractos, pasa una cuestión con que política y poesía se cruzan en el mundo de la retórica. Eso es súper interesante. Y eso creo que los buenos políticos y los buenos poetas, o más bien los poetas que se han ocupado de temas sociales, lo entienden y lo han sabido manejar muy, muy bien. Creo que el presidente Boric no es una excepción, él está muy atento a esas cosas. Y en ese mundo hay un concepto que yo no conocía, que hace poquito me hicieron ver, que es esto de los significantes vacíos. O sea, palabras como libertad, justicia, ¿no? Dignidad, que en realidad no significan absolutamente nada. No significan nada, significan lo que nosotros queramos que signifiquen, ¿no? Y nosotros desde la poesía podemos abusar un poquitito también de esos lugares, ¿no? De esos espacios abstractos que nos permiten llenar de contenido emocional, no racional, ¿no? No concreto, sino que más bien tendiendo hacia la imagen abstracta que nos permite entonces cada uno proyectar. Y eso es muy interesante. Eso hay que ser consciente también de eso, ¿no? Eso, quien toma conciencia de esas cosas puede entonces hilar mucho más profundo, ¿no? Y ir al oficio de las ideas. Ya no estamos hablando de la forma, ni la música, ni el verso, ni cómo se estructura la palabra, sino de que desde dónde nos paramos en el mundo. Y eso lo mismo tú como comunicadora, que yo como músico, que un político, que un panadero. O sea, ir a la sutileza del cómo nos estamos relacionando con el mundo, qué tan conscientes somos de lo que estamos diciendo o lo que no. Así que, en resumen, porque me estoy yendo muy en la bola, en buena hora, la música, la poesía y la belleza como una suerte de apostolado, ¿no? Yo, por eso tú me preguntabas, ¿cómo te lo tomas? ¿Te ha sorprendido? Y la verdad es que, a toda honra digo, la verdad es que no, porque lo había pensado harto antes. Y pase lo que pase, decía, aún creo en la belleza. Ante tanta locura, ante tanta cosa, creo que siempre va a ser. Y si un día pasa que me despierto y digo, ¿sabéis que no? Ahí sí que el jaque se va a convertir en jaque mate, pero yo creo que espero que eso no pase. Una última acotación lingüística, que es interesante, yo no me di cuenta hasta que el disco ya estaba publicado. Esa palabra, aún creo, esa sintaxis de la lengua castellana, desnuda un error, una especie de falla en la Matrix, porque son de esas palabras que significan dos cosas al mismo tiempo y no hay cómo saber a cuál te refieres, porque creo es la primera persona singular de dos verbos, creer,
pero también crear. Claro.
Y es muy interesante eso, yo me planto desde ambas veredas con militancia.
Sí, no, y estaba pensando también en que el día que a mí me pasa, créeme, Nanostern, que me pasa a veces que, claro, la gente me escucha todos los días y dice, oye, esta mujer es tan optimista, ¿cierto?, luminosa, lo que sea, y es como que yo me alimento de belleza para poder estar parada, ¿cierto?, y decir cosas. Entonces, a veces leo, a veces escucho música, a veces como que necesito. El otro día fui a ver a Marisa Monte, no sé si tuviste la oportunidad de estar en alguno de los conciertos.
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Y me hizo tan bien, y fue como esos ejercicios de decir... Esto hace bien, como cuando la belleza te devuelve y te trae de vuelta al centro, ¿no? Entonces creo que también aparece ese ejercicio cuando tú dices, están estos conceptos que son abiertos y por lo tanto uno puede acercarse de distintos lados, aparece la posibilidad de apropiación en el mejor sentido, de cuando uno está en tus conciertos, y yo he estado en muchos de ellos, la gente canta contigo y tú sabes que se están cantando a sí mismos cosas que para ellos son muy significativas, y que a lo mejor para ti eran otras cosas, lo hemos hablado respecto a algunas de tus canciones, que eran distintas cuando tú las escribiste, pero para la gente significan cosas tan personales, ¿no? Y eso es muy emocionante.
O incluso más extremo, a mí me pasa que de repente mis propias canciones de hace ya un buen tiempo significan profundamente cosas que no eran las que significaban, ¿no? O sea, se convierten en un ente abstracto que tiene su propia vida y que después te habla de otro lugar. Es muy interesante, es muy... esa capacidad humana, digamos, de la poesía en el sentido nuevamente etimológico, la poesis, o sea, crear cosas que después existen al margen de ti, es muy interesante.
Y no, y moverse desde ahí, desde donde uno las recibe. No, bueno, conversamos con Nanostern y como ven, ustedes, nosotros siempre nos entusiasmamos mucho conversando de cosas profundas, la poesía, la belleza, la música, y la excusa es el lanzamiento de Aún creo en la belleza, el noveno disco de Nanostern, ¡wow! Que se va a lanzar este próximo 14 de octubre, el próximo viernes, en el Teatro Nescafé de las Artes. Y para cerrar, Nano, ¿qué va a estar pasando esa noche?
Bueno, es un concierto en que hemos puesto mucho trabajo, como les decía, ya lo hemos ido mostrando en algunos lugares, lo hemos podido ir esculpiendo, ¿no? Es lindo el trabajo también de ver cómo un espectáculo también es un ente, también es una creación en sí y tiene muchas dimensiones. Tenemos un quinteto sobre el escenario, está Cristian en la batería, bajo, el Pato, el Mele, que es el último integrante que toca, es multiinstrumentista, un cabro increíble, toca de todo, la Maggie Rust, antigua y querida compañera en el cello y los coros. Vamos a tener dos invitados también, la Magda Matei, que mencionabas tú hace un ratito, admiradísima, que grabó en el disco, y el maestro y querido amigo Roberto Márquez de Yapu también va a estar ahí. Vamos a estar haciendo un estreno de una grabación inédita que tenemos en conjunto. El concierto también tiene una dimensión visual bien bonita, bien hecha íntegramente para este concepto de este disco. O sea, no estamos reciclando nada de otros tiempos, también la pandemia sirvió para eso, ¿no? Para empezar a andar nuevas visiones estéticas. Y lo más importante de todo, un concierto extenso, 2 horas de duración, prácticamente el disco entero y 12 canciones más del repertorio anterior, así que de todo, para que las regalonas y los regalones y los caseritos se vayan contentos para la casa y aprovechen de conocer estas nuevas canciones que vamos a estar cantando con el alma saliéndose por la boca, porque realmente es un momento muy importante para mí y para todo el equipo, después de tantas dificultades, presentar este disco en casa y cerrar esta etapa tan intensa.
Sí, no, y además también me acordaba, ¿no?, de cuándo fue, hace un año atrás más o menos, que tu concierto como que abrió los conciertos en el Teatro Nescafé de las Artes. Y yo me acuerdo, estaba ahí, me acuerdo que tú entraste entre el público, ¿no? Y que el teatro se llenó de humedad. Yo creo que estábamos todos muy, muy emocionados de volver a estar juntos, de volver a escuchar música en vivo. Y quería preguntarte respecto al tránsito desde ese momento hasta este, pensando que cantaste varias canciones de este disco, pero todavía el disco no estaba. Y ahora estamos de vuelta, ahora así como ya, listos, ¿no? ¿Cómo sientes que pasó entre medio?
Bueno, ese concierto de partida fue muy insólito porque nos avisaron 2 semanas antes. Fue el primer concierto, no solo en el Teatro Nescafé, fue en cualquier teatro en Chile. Fue la reinauguración, digamos, de los espacios. Y entonces en 2 semanas nosotros, después de no vernos en casi 2 años, 1 año y medio, tuvimos que juntarnos, armar, ensayar, echar pum para adelante y veamos qué hacemos, básicamente, ¿no? Y medio que todo valía porque el nivel de emoción era tan alto, ¿no? Que fue una catarsis. Desde entonces yo te diría que, y creo que hablo colectivamente también, me puedo hacer cargo de muchos de mis colegas, que lo he conversado con ellos, ha sido un año bien jodido, porque si bien se reabrieron los espacios, se reabrieron muy entre comillas, con muchas dificultades. O sea, nunca ha sido fácil dedicarse a las artes escénicas en Chile, a la música menos, y en este tiempo, digamos, de condiciones más precarias aún, porque mucha gente quedó pegada con ocupaciones temporales que tuvo que hacer durante la pandemia, no fue tan fácil salir de ahí, porque los aforos eran reducidos, porque los precios de todo están carísimos. O sea, piensa, nosotros nos movemos como todo el mundo en buses, camiones, que la bencina, uh-huh, que los aviones, los pasajes, los hoteles, delirio. Entonces fue un poquitito, yo diría, anticlimática la vuelta, ¿no? Fue, entonces ahora yo siento que ya con estas condiciones, más allá de la inflación y cosas que trascienden, ¿no? Pero creo que el hecho de que no se exija pase de movilidad, de que no haya mascarilla, de que no haya aforos limitados, etcétera, etcétera, esto sí que se siente como que ya parece que estamos, logramos sobrevivir, y qué mejor, por eso es tan simbólico con este disco que viene a sanar mucha de esa herida y que lo hace con energía, como tú decías, linda, una energía conscientemente positiva, ¿no? Que yo elijo ese lugar pudiendo tirar mierda, pero creo que no está el horno para bollos, más bien tenemos que hacernos todos los nine-nine del mundo y cantar bonito y vibrar en positivo.
Por supuesto, yo insisto en que esto no es mío, lo robé y lo estoy de mantra, ¿eh? La ternura es revolucionaria, hay que quererse, hay que apapacharse y hay que ir a cantar juntos un Creo en la Belleza el 14 de octubre, el próximo viernes, en el Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas están disponibles a través del sistema Ticketek.cl y también las pueden comprar directamente en el teatro. Ahí nos vamos a ver, Nano Esther, estar ahí para aplaudirte, así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos en Radio Universidad de Chile.
Absoluto placer, querida, conversar contigo, y atinen porque van quedando poquitas entradas, así que si quieren ir, no se agilen, cómprenselas ya. Oye, un beso muy grande a ti, a todo el equipo de la radio, y espero que nos veamos, bueno, nos veremos el próximo viernes.
Besitos. No, yo te voy a ver a ti, no sé si tú me vas a ver a mí, pero yo voy a estar ahí aplaudiendo.
Tendré diligentemente a saludar, no te preocupes.
Un abrazo, querido. Nosotros despedimos al Nano, despedimos el programa y regresamos mañana a las 10 a un nuevo semáforo. Que estén bien.
Aún creo en las miradas cristalinas y sinceras. Creo en nuevas primaveras, nuevas lluvias y cascadas. Creo en las cosas sagradas, el sol, la naturaleza. Creo aún en la sorpresa simple de la honestidad y entre tanta fealdad. aún creo en la belleza. Aún creo en los rituales y en el canto consentido. Creo en que nunca lo olvido librará a los generales. Creo aún en que más vale la intuición que la cabeza. Creo en la firme certeza del amor y la paciencia. Y entre tanta indiferencia, aún creo en la belleza. Creo en el poder de la dicha y la alegría. Creo aún en la porfía del que cae y se tropieza. Creo en el santo que reza y en el pecador que goza. Y a pesar de tanta cosa, aún creo en la belleza. Aún creo en el camino, por más sinuoso que sea, en el poder de una idea y en que el fruto se haga vino. Creo aún en los vecinos que comparten una mesa, en la leve sutileza del vuelo del picaflor. Y en medio de tanto horror, aún creo en la belleza. Sonrisa tierna de un desconocido, en el desierto florido y en el caminar sin prisa. Creo que emigrar sin visa es un acto de grandeza. Creo en que no hay tristeza más grande que la alegría. Y entre tanta hipocresía, aún creo en la belleza. Abrazos en la risa y en la paz, en para que nunca más del cielo caigan bombazos. Creo que tras el ocaso la noche nos embeleza. Creo en aquel que profesa lo que vive de verdad. Y entre tanta vanidad, aún creo en la belleza. Aún creo en ser amable y también en los poetas. Creo en que hay muchas violetas de talento inagotable. Creo que no hay ningún sable más firme que una promesa y en que cae porque pesa la infamia de una mentira. Y a pesar de tanta ira, aún creo en la belleza. Amores tiernos de la adolescencia, creo en mantener la esencia aunque cambien los colores. Creo aún en los favores, la virtud y la simpleza, y en que la mayor riqueza habita en el corazón. Y entre tanta desazón, aún creo en la belleza.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.